COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense, reunida esta mañana, ha aprobado las bases y la convocatoria del concurso que premiará los mejores mayos y coplas de esta próxima edición de la Festa dos Mayos. Se vuelve a la normalidad y se va a celebrar de nuevo una de las fiestas más singulares que tenemos, más tradicionales en la ciudad de Ourense, como es la Festa dos Mayos. En esta edición, el Ayuntamiento invita, por tanto, a las asociaciones, colegios y otras entidades y colectivos a que se inscriban antes del 26 de este mes de abril en este certamen que repartirá 15.000 euros en premios y ayudas a la participación, animando a la gente a que participe en esta iniciativa, en esta Festa dos Mayos. Vamos a hablar de música porque este próximo 25 de marzo, en el Auditorio Municipal de Ourense, a las 9 de la noche, pues vamos a tener ni más ni menos que la presencia en la gira Acoustic Fraction a El Drogas, que llega a Ourense con su, bueno, con su ritmo y con todo el talento que nos dejaba en los últimos años como líder de Barricada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Opa, buenas tardes. Pues muy a gusto.
Escena sonora que presenta este concierto en el Auditorio Municipal de Ourense. Es un placer hablar contigo y conocer, además, hablar de toda tu trayectoria, ¿no?, musical. ¿Cómo va a ser este próximo concierto?
Bueno, este concierto viene dado por una excusa, en fin, para mí interesante, que es la aparición de un libro que me escribí durante el periodo de pandemia, confinamiento, pandemia, que sobre todo fue en el confinamiento, y un disco de 8 canciones también hecho en esa época, ¿no? Algo que para mí no estaba proyectado y no entraba en mis ideas, ¿no?, de sacar, y bueno, la vibra es un poco la que puso eso en el camino, ¿no? Entonces, bueno, como excusa me sirvió para montar una banda con una ambientación acústica, no caer en la historia pues de ir yo solo con la acústica, canciones desenchufadas y tal, sino contar con personas que han trabajado conmigo en diferentes proyectos, y me apetecía contar con ellos y con ellas para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues somos 7 personas en el escenario versionando canciones de toda mi trayectoria, ¿no? Y bueno, enfocado todo a locales como teatros y casas de cultura.
Una música más, entre comillas, por supuesto, más de madurez, Enrique, más de, oye, han pasado los años y la caña y la, no digo la bronca, pero la dureza de tus canciones, de las canciones de Barricada, queda aparte.
No es que quede aparte. Yo lo que pasa es que suelo estar funcionando a veces con 2 y hasta 3 proyectos casi a la vez, ¿no? En este caso tenía muchas ganas de continuar eso que arrancó ya al sacar un quíntuple disco. Una de las partes era timbre acústico, entonces, bueno, hago referencia a ese concepto, ¿no?, de timbre acústico, y con este proyecto, digamos, que doy un paso más, ¿no? Y luego no quita para que, en fin, a finales del mes de abril comienzo otra historia más eléctrica. Pero bueno, yo me encuentro muy a gusto en este formato, porque me hace sentir más cronista de las historias que cuento, ¿no?
¿Cuántos años en el mundo de la música, Enrique?
Bueno, pues ahora hace 40 años que
hicimos
la primera actuación de Barricada, y 4 años antes estuve en un grupo anterior, ¿no? Entonces, pues 44 años desde que comencé en esto.
Eso no es nada. Eso no es nada. Son dos días, qué caray. 40, pero que se lo digan a Mick Jagger, ¿no? Entonces.
Sí. Sí. La verdad que yo estoy muy a gusto en el oficio, ¿eh? Y disfruto no solo de componer, sino también para componer tanto música como letras. Hago mis otros hobbies, que es leer a otros autores y autoras, escuchar canciones de otros compositores y compositoras. Entonces, también, o sea, el hobby se me mezcla con el tema del oficio y no sé, pues me encuentro muy, muy a gusto.
Este disco es muy personal.
Sí, es... Está hecho en estos tiempos tan tan confusos, ¿no? Y bueno, se refleja bastante eso, que además lo he tenido que trabajar absolutamente solo, en cuanto a que la mayoría de composiciones las hago en el confinamiento, ¿no? Que tenía que estar en casa y no podía contar con nadie, ¿no? Luego sí he contado, o sea, con gente muy determinada para meter piano, para meter ciertos arreglos y tal, pero sí, es una historia muy muy íntima, ¿no?
Pues 7 músicos en el escenario para interpretar un repertorio que abarcará desde algunas nuevas canciones hasta clásicos de toda la carrera de Enrique Villarreal, que es un placer contar con él y verlo este próximo 25 de marzo en el Auditorio Municipal de Orense, es decir, mañana viernes, 9 de la noche, en el Auditorio Municipal de Orense. Enrique, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer y lo mismo, y bueno, que si vais, estoy seguro que disfrutaréis, porque es otra forma de escuchar.
Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Venga.
Escena Sonora, que presenta este concierto en directo que va a tener lugar mañana, recuerdo, 9 de la noche, Auditorio Municipal de Orense. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Pues el líder de Barricada, nada más y nada menos. 40 años de historia y con un nuevo disco muy personal, pero claro.
Más calmado, que son 40 años y que ya no tenemos el cuerpo para andar saliendo y votando y poniéndonos locos. No, oye, con el tiempo estamos viendo que pasa eso, ¿eh?
¿Quién te lo diría a ti ayer subiendo al transporte, ahí al camión, eh?
Pues sí, oye, por cierto, que era ¿qué? Algo que tenía yo pendiente de mi vida, decir yo, me falta conducirlo, me falta conducir el camión. Yo creo que quiero no morirme sin conducir un camión, primero tengo que sacar el carnet, algo que haré creo que algún día de mi vida, pero yo conduciré un camión. Como no lo puedo conducir, pues ayer me subí a un camión.
Claro, ayer se fue a la concentración, manifestación de camiones, ¿sí? Y ahí se subió uno de ellos.
Pues sí, ayer...
Y le hizo una entrevista, ¿eh? A uno de los camioneros.
Ayer me subí a uno de los camiones que entraron por Ourense desde el Puente del Milenio y que hicieron el recorrido hasta la zona de la Alameda. Eran, yo no sé, pero casi 50 camiones, una cosa así, que venían con sus bocinas a todo meter y reivindicando, pues eso, o protestando por los altos precios que tiene en este momento el combustible y diciéndole a la sociedad que no aguantan, que no pueden trabajar porque les cuesta dinero sacar el camión a la calle. Yo, desde luego, lo que me fijé es que la gente que estaba en el recorrido de los camiones, la gente que iba por la calle, uh-huh. Oye, primero se paraban a hacerles fotos, por supuesto, porque es una imagen impactante ver tantos camiones juntos, pero les aplaudían. La gente les aplaude a los camioneros, la gente les aplaude a los transportistas, aún sufriendo y viendo y padeciendo lo que estamos padeciendo, que es el desabastecimiento de algunas cosas. Con el...
Recuerda lo que decía aquí algún transportista. ¿Mm? Nos culparán de esta situación y nosotros no somos los culpables. Y la sociedad no les culpa de esta situación.
Estaba
para
visto,
nada.
Ya te digo, la gente ayer les aplaudió. Es más, llegamos luego a la zona de la Alameda y allí nos encontraron los transportistas con cientos de personas que bajaban de la zona del ayuntamiento por el jardín de Obispo Cesáreo y se unían a ellos con silbatos, o sea, pasamos del ruido de las bocinas de los camiones al de los silbatos de la gente que les esperaba y les aplaudía y siguió con ellos luego a pie, ¿eh? Hasta el cruce de Progreso con Juan 23 y luego ya dieron la vuelta. Pero ya te digo que la gente que nos cruzábamos por la calle, la gente aplaudía, venga a seguir, les daba ánimo a los transportistas. Yo con todo mi morro, ya te digo, en el zona del Puente del Milenio, paré a uno, dije, yo me tengo que subir aquí, tengo que hablar con uno de ellos. Claro, el problema mío era que estaba viendo a la gente en las cabinas que quedan allá arriba, son allá arriba, tienes que torcer el cuello para ver, quedan allá arriba, y la mayoría venía acompañado, o sea, no venía un transportista, un camionero solo, sino que venía gente dentro de la cabina. Digo, pues yo no me voy a meter ahí con dos personas más, ¿no? O uno que venga solo. Entonces, al primero así que viera, ¡pum!, lo paré y le pregunté, me dijo, sí, sube. Allá subí, por cierto, que es, no digo complicado, pero cuesta subir a un camión y más cuesta bajar. Y es testigo mi amigo Roberto Santas, que es el camionero que me transportó. Cuesta subir, cuesta bajar de la cabina, pero allí estuve con él y charlé un ratito con él. Vamos a poner la entrevista, vamos a escuchar a Roberto Santas. Este fue un momento que, como digo, compartí con él en la cabina de su camión. Así suena la bocina del camión de Roberto. Roberto, ¿de dónde eres?
De Orense.
¿De aquí de Orense?
Sí.
Y, bueno, estamos en tu camión. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué transportas?
Nosotros movemos todo tipo de áridos y tierras y destierros y cosas de esas así. No alimentación y de eso, nada.
Ajá. Oye, ¿cuál es el problema que tenéis? ¿Por qué os estás movilizando?
Pues porque el gasoil, con el precio que tiene y las tarifas que tenemos y todo lo demás, pues no cubre, no llegas a fin de mes. Tienes que ponerle dinero. Entonces, pues nos juntamos para ver si arreglamos un poquito eso, que va a ser complicado.
Oye, este camión, para que los oyentes lo entiendan, llenar un depósito, ¿cuánto te cuesta?
Pues antes pues podía costar, si tiene tanques pequeños, porque andamos por aquí cerca, entonces los tanques son pequeños. Pero pues podía costar antes 600 y pico euros, 700, pues ahora eché el otro día 900 y pico.
¿Y eso te dura para cuánto?
Eso trabajando día y medio.
Madre mía, y sale, claro, de vuestro bolsillo, ¿no?
Claro. Porque los portes no se quieren subir y bueno, siempre hay quien los haga más baratos y bueno, esas cosas todas, a ver. Es difícil la situación.
¿El camión es tuyo?
Sí, eso es de una SL, eso es yo y mi padre, pero sí, es de casa.
O sea que lo que has tenido que invertir a lo mejor todavía lo estás pagando y tienes que sacar de lo que estás ganando para pagar el camión, el combustible y todo lo demás. Sí,
justo, tal cual. Es difícil.
¿Hasta cuándo se puede sostener esto?
A ver, yo creo que... A ver si esta semana llegan a acuerdo. Aún decían que se iban a reunir mañana. A ver si la ministra y el gobierno se dignan a hablar con nosotros y arreglar esto un poco, porque si no, no sé lo que podría durar.
Muchísimas gracias.
Nada.
Bueno, le preguntaba lo de la... Que tiene que hacer frente a muchos gastos, como por ejemplo pagar la cabina del camión. ¿Tú sabes cuánto cuesta una cabina de camión? ¿Cuánto costaba la cabina de este camión?
Ni me lo imagino.
Pues hace 6 años le costó 80.000 euros.
¡Uf!
80.000 euros, y me contaba que este año, o sea, si la quieres comprar este año, que viene ahora con unas mejoras, pero cuesta 120.000 euros. O sea, es que son unos costes increíbles los que tienen que asumir estas personas. Y aparte de eso, gasóleo. Y el gasóleo, ya viste, un depósito de gasóleo le dura para un día y medio y tiene que pagar 900 euros cada vez que le echa gasolina al cacharro.
Es que pierden menos parados, claro. Pierden menos...
Estando parados.
Es la realidad. Además, hubo mucho movimiento ayer en el centro de la ciudad. Entre las 6:30 y las 8 aproximadamente hubo retenciones, obviamente, pero la gente aplaudía a los camioneros porque justo antes... Delante del ayuntamiento estaban familiares y amigos de estos transportistas y después se unieron, ¿no?, en una movilización.
Sí, venían con los silbatos. Bueno, bien, yo me quedé alucinada. Digo, ¿pero y esto? Era como una marea de gente que bajaba por Bispo Cesario, por Pontevedra, bajaba por allí con los silbatos. Digo, ¿y esto? Y dije, ostras, son las personas que venían de la Plaza Mayor. Y todas confluyeron allí y luego subieron o bajaron por Progreso hasta Juan 23. En Juan 23 se hicieron así una pequeña parita y luego ya dieron la vuelta.
Y cerca de Juan 23 está la subdelegación del gobierno y allí estaban también, había movimiento, en este caso de los sindicatos y otras organizaciones, Comisiones y UGT, para protestar por el alza de precios. Bueno, pues la huelga de transportes que continúa y que sigue causando estragos, y más desabastecimiento en supermercados, y más problemas en el sector agroalimentario. Recordemos que ya está convocada la marcha, o en este caso la tractorada, que tendrá lugar mañana, 11 de la mañana, en Otoural, en Xinzo Alimia, recorriendo con sus tractores el sector agroalimentario, los productores de patata, toda la zona de Xinzo Alimia, y después a las 12:30 comenzará incluso una manifestación por las calles de la capital de la comarca de Alimia. Y es que, como vemos, los sectores están afectados. Hace 48 horas hablábamos con el sector pizarrero.
También,
lo que tienen que pagar también.
También, sí, está todo el mundo. Está todo el mundo afectado por ese alza de los precios de los hidrocarburos y de la electricidad, que al final a los consumidores nos va todo, nos repercute en todo, directamente en nuestros hogares, evidentemente, porque también pagamos la luz en casa. Tenemos coche, también tenemos que pagar la subida del combustible, pero si todo esto se refleja en las empresas y en los transportes, todo lo que compremos se va a reflejar también en los, se refleja ya en los precios. Así que así estamos.
Pues situación preocupante. La 1:36. Vamos a hablar ahora de la noticia curiosa del día.
Ah, sí, te cuento. Bueno, hablemos de otras cosas entonces. Hoy es día 24 de marzo, ¿verdad? Pues hoy se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. No, a lo mejor hay gente que no le da importancia al tema de la tuberculosis, pero ¿tú sabes cuánta gente mata al día de tuberculosis? A 5.000 personas. 5.000 personas todos los días, y más de 4 millones de afectados no están diagnosticados. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Además, se encuentra entre las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Y sobre esta enfermedad te puedo decir que está causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que afecta casi siempre a los pulmones, que en la actualidad es una enfermedad curable. Se transmite de persona a persona a través del aire, y esto ocurre cuando el enfermo de tuberculosis tose, estornuda o escupe. Así que si otra persona respira esos gérmenes, pues ya está, el contagio realizado. Se calcula que una tercera parte de la población mundial, tiene tuberculosis. Una persona infectada por el germen o bacilo tiene un 10% de sufrir, 10% de riesgo de enfermar a lo largo de la vida, y aunque el porcentaje aumenta si se trata de una persona inmunodeprimida, es decir, pues con VIH, con desnutrición, con diabetes, incluso los fumadores también tienen esa probabilidad. Así que no es una tontería el tema de la tuberculosis, no, y hoy se le dedica
con
el
los
día.
Los datos que nos dices, la tercera parte de la población mundial afectada.
Pues ya ves, así estamos. Esta es la noticia curiosa de hoy, que te traigo gracias a Enredos, donde tenemos, ay Dios mío, a estas horas como siempre, chocolates, caramelos, gominolas, frutos secos, aceitunas, cosas ricas siempre en Enredos. Y Enredos lo encuentras en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:38, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 24 de marzo de 1814, en España, Fernando VII entraba para hacerse cargo del gobierno tras la Guerra de la Independencia Española. En 1933, el Reichstag votaba otorgar plenos poderes a Hitler. En 1965... las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmitían en vivo por televisión. En 1982, en México, tenía lugar el incendio que destruía la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural inmesurable. En 1999, la OTAN iniciaba la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia. Un día como el de hoy, en 2015, en los Alpes, 150 personas fallecían en el accidente del vuelo 9525 de Germanwings. El Partido Socialista acaba de exigir al gobierno municipal de Ourense que agilice las líneas de ayudas para autónomos que fueron aprobadas el pasado mes de noviembre y de las que, dice el Partido Socialista, no se han publicado ni las bases. Los socialistas, por tanto, critican la dejadez de Jácome y señalan que no hace los deberes a tiempo, por lo que los autónomos, comerciantes y hosteleros siguen esperando por las promesas realizadas por el regidor. Afirman que la Concejalía de Comercio es un rotundo desastre, acusan a sus responsables de no estar a la altura de lo que Ourense y su gente necesita, y denuncia que ante las preguntas en juntas diarias, el concejal responsable ni sabe ni contesta, es lo que acaba de manifestar el Partido Socialista. Y mientras el Partido Popular, en el Parlamento de Galicia, apoyó hoy la aprobación en el Pazo do Río de una proposición no de ley a través de la que se solicita al Gobierno de España una política tarifaria que incluya descuentos y que finalice con la discriminación que sufren los usuarios de la línea del tren de alta velocidad entre Ourense y A Coruña, del Alvia entre Ourense y A Coruña. Aseguran que el Gobierno de Sánchez lleva meses excusándose en la pandemia y que es necesario descuentos para los que utilicen habitualmente esa línea. Estamos hablando de la línea Ourense, Santiago y A Coruña, que son muchos los que lo utilizan pues a lo largo de la semana. Mientras Adif ha adjudicado el tratamiento de andenes y de cruces entre andenes en cuatro estaciones del tramo Ourense-Monforte-Lemos. Esta actuación, que supera los 4 millones de euros, viene a mejorar el corredor ferroviario entre Ourense y Monforte-Lemos, define por tanto las actuaciones necesarias en andenes, pasos inferiores y otras estructuras de las estaciones y apeaderos de Barra do Miño, de Ospeares, de Santo Estevo de Rivas de Sil y también de la zona lucense de Canaval. Que el alcalde ha convocado una junta de portavoces que tendrá lugar el 7 del próximo mes con la finalidad de retomar y cerrar la nueva ordenanza de veladores del Ayuntamiento de Ourense, que también está guardada en un cajón hasta ahora. Veremos a ver qué se decide después de esta reunión que tendrá lugar todavía el 7 del próximo mes, antes de la Semana Santa. Por tanto, el Ayuntamiento sigue adelante con otros temas. En ese caso, la mejora es un empecinamiento del alcalde. La mejora de algunas zonas, de algunos barrios, pues a través del uso de ascensores o de escaleras mecánicas, por el momento solo están en el papel, pero no se ha vislumbrado ningún proyecto que todavía se haya ejecutado. Ahora dice que encarga el proyecto de obra para construir un ascensor que comunique la carretera de Agranxa con la zona de la Plaza 500 en las proximidades de Inmaculada. El Gobierno Municipal encarga este proyecto con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal en este barrio de la ciudad donde las pendientes condicionan los desplazamientos de los vecinos. El ascensor comunicaría la carretera de Agranxa con la Rúa 501 en un tramo donde actualmente los peatones transitan a través de unas escaleras. El regidor indicó que esta intervención supondría una gran ayuda a la movilidad para los vecinos del barrio, ya que para la comunicación entre estos viales tienen que salvar un desnivel de 10 metros de altura. Explica que el proyecto forma parte del Plan Ourense Accesible que desarrolla el Gobierno para mejorar la movilidad en diferentes entornos de la ciudad marcados por la existencia de fuertes pendientes. En este caso, habla de un desnivel de 10 metros. Y pues les animamos a que disfruten de esta exposición. O Poder da Palabra, 40 años do Parlamento de Galicia, 1981-2021. La pueden ver en la sala de exposiciones de la Fundación desde hoy hasta el 24 de abril. Y es que repasa los momentos más destacados de las cuatro décadas de vida del legislativo gallego, desde su constitución el 19 de diciembre de 1981. En el Pazo de Xelmírez hasta la actualidad. Por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE ha pasado el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalice, nos desgranaba lo más significativo de estos 40 años de historia del Parlamento de Galicia. Ha subrayado la aportación, además de Ourense, a la configuración del sentimiento autonomista y de la propia identidad gallega. Ha indicado que estos 40 años de autonomía son historia de éxito colectivo, que se traducen en una comunidad próspera con una elevada calidad de vida y unos servicios públicos satisfactorios. Esta exposición cuenta con 24 paneles, un vídeo divulgativo y 17 vitrinas con documentación histórica y bibliografía relacionada con el proceso de configuración de la autonomía de Galicia. Entre otros, en la exposición es posible ver la propuesta de Consello de Galicia de Castelao de 1943, cedida por la biblioteca de la Fundación Penzol, o el mapa Gallaecia Regnum, que data de 1635 y cedida por el Museo do Pobo Galego. La muestra también incorpora obras como Estatuto de Galicia, antecedentes y comentarios, editada en 1948 por la colectividad gallega en Argentina y cedida por el historiador Miguel Anxo Seixas. Decía Miguel Santalices, hablaba del importante papel que juega Ourense dentro de este Parlamento de Galicia, porque 4 de los 7 presidentes del Parlamento de Galicia fueron y son ourensanos: Victorino Núñez, Tomás Pérez Vidal, Dolores Villarino y ahora el propio Miguel Santalices, que nos acompañó hoy en los estudios de la cadena COPE. La 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Don Ramón Fernández Santiago falleció el día 23 de marzo de 2022 en su casa de Longoseiros a los 77 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sobrinos de convivencia, María Esther Fernández Sobrino y Antonio Vázquez Alvarado, Taina, Belén, Lorena y Diego Vázquez Fernández, José, Ángel y Natalia. Demás sobrinos, Manola Barreiro Pérez y Elisa Fernández Barreiro, y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 24 de marzo, a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Leiro hasta la iglesia parroquial de San Salvador de Pazos, en donde tendrán lugar los funerales por su eterno descanso. Posteriormente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, rogamos el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Parlamento de Galicia subrayó la aportación de Ourense a la configuración del sentimiento autonomista y de la propia identidad gallega. En una entrevista en la cadena COPE en Ourense, Miguel Santalices indicó que estos 40 años de autonomía son una historia de éxito colectivo que se traduce en una comunidad próspera, con una elevada calidad de vida y unos servicios públicos satisfactorios, orgullosa de sí misma y sus señales de identidad. El presidente del Parlamento de Galicia hablaba de la exposición inaugurada ayer por la tarde en la sala de exposiciones de la Fundación, que se puede ver en Ourense hasta el 24 de abril, que repasa los momentos más destacados de las cuatro décadas de vida del legislativo gallego, desde su constitución el 19 de diciembre de 1981 en el Pazo de Xelmírez hasta la actualidad. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hoy brilla el sol en la provincia de Ourense y los termómetros que van a superar los 20 grados de temperatura en la capital, donde llegaremos a los 21 grados, 18 grados marcará Verín, 17 grados o Barco de Valdeorras.
Peugeot
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido El Tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece El Tráfico.
Echamos ahora un vistazo a las carreteras. ¿Qué nos encontramos a esta hora, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues según la información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en varios puntos. Destacamos las que se refieren a la autovía A52 desde el kilómetro 226 en Finca Fierro hasta el 224 en Afarixa, en dirección Benavente. En concreto, en ese tramo, el carril izquierdo de la autovía está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido El Tráfico.
Siguen las reivindicaciones por la huelga del transporte. Así sonaban los camiones en el centro de la ciudad de Orense, en una reivindicación de camioneros por la capital de las Burgas.
Sonido de las bocinas de varias decenas de cabezas tractoras de camiones que protagonizaron en la tarde de ayer una marcha lenta por el centro de la ciudad de Ourense. Entraron por el puente del Milenio y, haciendo como escuchábamos sonar sus bocinas durante todo el trayecto, llegaron hasta la Alameda, donde comenzaron a estacionar ocupando desde allí un buen tramo de la calle Progreso, que es una, como saben, una de las principales arterias de la ciudad. Coincidiendo con la llegada de los camiones a la Alameda, se unieron a la movilización de los transportistas unas 2.000 personas que se habían concentrado previamente en la Plaza Mayor. Eran familiares y amigos de los camioneros y juntos protagonizaron una manifestación que recorrió la calle Progreso hasta el cruce de Juan 23. Los transportistas están viviendo su segunda semana de huelga y volvieron a la ciudad de Asburgas para protestar por la importante subida que han registrado los carburantes, que para ellos es inasumible. Escuchamos a uno de estos transportistas, Roberto Santas.
Pues antes pues podía costar, tiene tanques pequeños, porque andamos por aquí cerca, entonces los tanques son pequeños. Pero pues podía costar antes 600 y pico euros, 700, pues ahora eché el otro día 900 y pico.
¿Y eso te dura para cuánto?
Eso trabajando día y medio.
Pese a las retenciones de tráfico que se produjeron durante la movilización en varias calles de la ciudad, la gente que se cruzaba durante la marcha aplaudió a los transportistas durante todo el trayecto.
Agricultores y ganaderos de la comarca de Alimia preparan la tractorada de mañana a las 11:30 a.m. por las calles de Xinzo. Amador Díaz Penín es el presidente de la Asociación de Productores de Patata de Alimia.
Los costes de producción aumentan en todo, energéticos, abonos, insumos, co cual, bueno, pois a dificultade é moi grande. Hai explotacións que cuatriplicaron os custos energéticos hoxe no almacenamento das patacas, e ao final son dificultades que fan que no día a día, bueno, pois esas familias que estean pasando mal. Producir un kilo de patacas pode costar un 40% máis, ao final os contratos que se fan non teñen un precio que poida ser satisfactorio, no sentido de que poida ser o costo de producción, co cual, bueno, pois a incertidumbre é moi grande, non?
Y hablamos de la situación de los autónomos. En la ciudad, el Partido Socialista le exige al gobierno de Jácome que agilice las líneas de ayudas para autónomos aprobadas en noviembre y de las que no se publicaron ni las bases. Los socialistas critican la dejadez del regidor municipal y señalan que no hace los deberes a tiempo, por lo que los autónomos, comerciantes y hosteleros siguen esperando por promesas hechas por el regidor municipal. El Partido Popular aprobó esta mañana en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley a través del que solicita al Gobierno de España una política tarifaria que incluya descuentos y que finalice con la discriminación que sufren las personas usuarias de la línea ferroviaria entre Ourense y A Coruña. Los populares critican que el gobierno de Sánchez lleva meses excusándose en la pandemia de COVID-19. Y esta mañana se presentaron los nuevos equipos Biogen de la Guardia Civil.
Sí, en la provincia de Ourense hay actualmente 358 víctimas de violencia de género. De ellas, 8 son casos de alto riesgo. Todos están siendo seguidos por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 200 de los casos están a cargo de agentes de la Guardia Civil especializados en violencia violencia contra la mujer en colaboración con las policías locales. Así lo señalaba hoy el subdelegado del Gobierno, Emilio González Alfonso, en la presentación de los nuevos equipos Biogen con los que la Guardia Civil de la provincia de Ourense cuenta desde el pasado mes de febrero. Son cuatro nuevos equipos Biogen especializados en el seguimiento integral de los casos de violencia de género. A estos equipos se dedican 11 efectivos repartidos en 4 en Ourense, 3 en Arrúa, 2 en Verín y 3 en Celanova, que se suman a los 10 agentes de los equipos de mujer menor EMUME que ya existían en la provincia. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, explicó a qué se dedican estos agentes.
Fundamentalmente a impulsar a resposta da Guardia Civil frente a violencia de género na nosa provincia. Tamén é certo que isto está en este momento organizado e institucionalizado en todas as provincias e que van a ter unha dedicación exclusiva para o seguimiento, analítica, resposta inmediata da prestación de auxilios ás víctimas de violencia de género que o precisen.
Adif mejora el corredor ferroviario ourense Monforte de Lemos.
Adif ha adjudicado a la empresa Civis Global los trabajos de tratamiento de andenes y cruces entre andenes de las estaciones y apeaderos de Barra de Miño y Ospeares en la provincia de Ourense y Santo Estevo de Sil y Canaval en la provincia de Lugo, pertenecientes todos ellos al tramo ferroviario Ourense-Monforte de Lemos. Con estas obras, que tienen un coste de casi 4.400.000 euros y un plazo de ejecución de 13 meses, se van a adecuar las estaciones a los requerimientos técnicos y de interoperabilidad de la normativa en vigor y permitirán mejorar la fiabilidad de circulaciones y usuarios. Este contrato forma parte de las actuaciones previstas por Adif para mejorar la protección de los pasos autorizados para el cruce de vías al mismo nivel en estaciones de viajeros y otros entornos.
El presidente la Diputación y el rector de la Universidad de Vigo firmaron un convenio por el que la institución provincial va a apoyar la promoción del campus, especialmente el grado de turismo, impulsando unas becas y campañas promocionales. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del desprendimiento de una chapa del tejado de un edificio situado en la esquina calle Santa Rita con Eulogio Fernández de Obarco, un desprendimiento que obligó al corte de la calle Santa Rita. Este desprendimiento que tuvo lugar en la tarde de ayer, se espera que sobre las 2 de la tarde se proceda a colocar la nueva chapa, por lo que la calle va a permanecer cerrada al tráfico hasta que finalicen los trabajos.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense aprobó en su sesión de esta mañana las bases y convocatoria del concurso que premiará los mejores mayos y coplas de la próxima edición de la Festa dos Mayos de Ourense, que se va a celebrar el primer domingo del mes de mayo, el día 1. El Ayuntamiento de Ourense invita a las asociaciones, colegios y otras entidades y colectivos a que se inscriban antes del 26 de abril en el certamen, que repartirá 15.000 euros en premios y ayudas a la participación. En la misma sesión se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense correspondientes al ejercicio 2022, a las que destinará 325.100 euros. El alcalde Gonzalo Jácome ha convocado a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para una junta de portavoces el día 7 del próximo mes, con la finalidad de retomar y cerrar la nueva ordenanza de veladores de la institución municipal ourensana o de la ciudad de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.